Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Son las 9 de la mañana, son las 8 en Canarias. Saben que Esquerra y Junts pel Cat han cerrado un principio de acuerdo para promover la investidura de Pere Aragonès, formar un gobierno de coalición y evitar así la repetición de las elecciones en Cataluña. En el comunicado piden disculpas a la ciudadanía separatista, claro, por la tardanza y dejan claro que seguirán avanzando hacia la independencia y bla, bla, bla. El gobierno y los agentes sociales se reúnen hoy para intentar un acuerdo en la reforma de las pensiones. Hay 80 inmigrantes marroquíes, entre ellos familias completas, que han entrado a nado esta madrugada en Ceuta, principalmente bordeando el espigón fronterizo. Saben ustedes que hay un contencioso ahora mismo con el gobierno marroquí. Ese contencioso por la hospitalización que se le ha facilitado por cuestiones humanitarias a un líder saharaui por parte del gobierno en España. Eso ha enfurecido a las autoridades de Marruecos, que ya se sabe cómo son, y que lo próximo que van a hacer, prepárense ustedes para estos días, escuchar noticias de oleadas, auténticas oleadas de pateras, porque van a hacer la vista gorda en todas las costas. Así que los amigos de Ceuta, de Melilla y todas las costas del sur de España, prepárense, y Canarias, para ese aluvión. Ahora son las 9 y 2, 8 y 2 en Canarias, en la Bolsa Mañueco. ¿Cómo van las cosas? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa arranca la semana con ganancias. El índice IBEX 35 estira un poco más las subidas de los últimos días. El índice IBEX 35 suma en este momento un 0,3% hasta 9.180 puntos. Suben Telefónica y las empresas turísticas mientras se frenan los bancos. Los inversores quieren ver el lado bueno de la vida. Los datos que se acaban de publicar en China hablan de crecimiento económico, pero a un ritmo más moderado. En Estados Unidos, las ventas al por menor se han estancado en el mes de abril, cuando se esperaba un repunte. Los mercados han interpretado que disminuye el riesgo de recalentamiento en las dos mayores economías del planeta, así que los inversores siguen apostando por la bolsa. No sucede lo mismo en el mercado de las criptodivisas, en el que siguen cayendo los precios. El Bitcoin pierde hoy otro 10%, se paga esta mañana a $44.000, muy lejos de los 64.500 que alcanzó hace pocas semanas. La razón se encuentra en la posibilidad de que Tesla, la empresa de automóviles eléctricos de lujo, venda su cartera de bitcoins. Además, hace muy pocos días, su presidente, Elon Musk, dijo que Tesla no va a aceptar esta criptomoneda como medio de pago.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El número uno de la lista más votada en las últimas elecciones en Cataluña es el señor Salvador Illa, que a pesar de esa circunstancia no ha tenido margen de maniobra para formar gobierno y ahora, a tenor de lo que han comunicado Esquerra y Junts pel Fricandó, se convertiría en líder de la oposición en el Parlamento. Y la verdad es muy interesante escucharle porque hay algunas decisiones estratégicas que no van a ser fáciles de tomar. Señor Illa, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, un placer.
Don Salvador, mire, antes de conocer este acuerdo al que han llegado, que anuncian que han llegado, del que ahora le pediré su opinión, claro, la primera pregunta que le iba a hacer era ¿hasta qué punto estaba usted dispuesto a sacrificar su intención de no gobernar con independentistas que dejó muy clara en su día? Si con ello, de alguna manera, se desbloqueaba esta situación y, hombre, Cataluña podría tener un gobierno, lógicamente presidido por usted, porque al fin y al cabo ha sido el más votado. Este comunicado desbarata todo ello, ¿no? Ya la pregunta ya no hace falta que se la haga.
No, yo cuando la presidenta del Parlamento haga una ronda de consultas, le volvería a manifestar mi intención de concurrir a la investidura. Creo que tengo la legitimidad política y la obligación de hacerlo. Miren, estos meses, ¿no? Desde el 14 de febrero, que ha habido elecciones, hemos ido viendo cómo se ha comportado cada quien. Nosotros lo hemos hecho con coherencia, siendo fieles a aquellos compromisos que adquirimos con la ciudadanía de Cataluña de intentar la investidura si ganábamos las elecciones, cosa que hemos intentado. Hubo, como usted sabe, un cordón sanitario inédito en Europa contra un partido socialdemócrata y hasta la fecha no se me ha permitido, ¿no?
¿Qué opina del cordón también sanitario contra un partido como Vox, que a diferencia de los que van a formar gobierno, en ningún momento ha llamado a la disolución de la Constitución o a la independencia de Cataluña?
Yo estoy en las antípodas políticas de Vox, pero mi formación política reconoce el resultado que han obtenido y aquello a lo que tienen derecho con los votos que les otorgaron los ciudadanos de Cataluña. En ese sentido nos hemos comportado y en ese sentido también defendimos que la asignación el método que se utilizó para asignar senadores nos parecía que no era el adecuado, ¿no? El método imperial, ¿no? El método que nunca se utilizó en el Parlamento de Cataluña. Por tanto, estamos en las antípodas políticas, pero aquello que se han ganado en las urnas pues les corresponde, lógicamente.
Señorilla, usted ha leído el comunicado, pues igual que yo. ¿Qué lectura hace? ¿Qué conclusiones extrae del mismo?
Pues un intento de repetir un fracaso. Es bastante, en fin, 3 meses, ¿no? Han tardado dos partidos que llevan 5 años gobernando juntos y que han fracasado en la pasada legislatura, como reconoció el propio señor Torra, y lo que intentan ahora es una prórroga agónica de un fracaso, ¿no? Eso es lo que yo veo y, por tanto, es un horizonte nada esperanzador a mi juicio para Cataluña, ¿no? Lo pueden hacer, tienen legitimidad, veremos si lo acaban concretando, porque, en fin, no hace tanto vimos a Esquerra Republicana descartar un gobierno de coalición y decir que, en todo caso, se planteaban un gobierno minoría, integrado solo por ellos mismos. Vemos esta mañana un nuevo bandazo, vamos a ver en qué acaba esto, pero en todo caso se concreta este principio de acuerdo que anuncian y cuyos detalles tampoco conocemos, es la repetición de un fracaso para Cataluña. Hay una corriente de fondo, a mi juicio, que se va a acabar imponiendo, va a tardar un poco más, pero se va a acabar imponiendo, una corriente de cambio en Cataluña, ¿no?
Uh-huh. Y en este comunicado, digamos que se han hecho un turnemi, ¿no? El volvamos otra vez. Parece que es que están obligados para su público, para la alimentación de su grey electoral, el tener que insistir en la independencia de Cataluña, de la República Catalana, que es algo que ninguno de los dos pueden hacer. Pero simplemente con esa intención, ¿cree usted que todo se acaba ahí?
No, quiero decir, es un... En fin, lo poco que conocemos, pero se deduce, insisto, que es la repetición de un fracaso y un gobierno para media Cataluña, para la mitad de Cataluña, ¿no? Yo he sido muy claro durante la campaña electoral y en estos últimos meses, lo que le conviene a Cataluña es reencontrarse consigo misma, con el resto de España y con el resto de Europa, ¿no? Y esto no se puede hacer con un gobierno que tiene como objetivo un planteamiento tan divisivo como hemos visto que ha sido la independencia y sigue siendo la independencia de Cataluña, ¿no? Que no tiene apoyos suficientes, no va a suceder. Obviamente lo pueden defender, la Constitución española lo defiende, lo que no pueden es romper unilateralmente como intentaron hacer el marco de convivencia, pero es un planteamiento divisivo que va contra la tendencia de los tiempos, ¿no? Por tanto, en ese sentido digo yo que es la repetición de un fracaso. Y digo también que observo una corriente de fondo de la sociedad catalana que no va por este camino, ¿no? Que aboga por eso, por buscar hacer consensos y hacer un gobierno que trabaje para todos, no solo para la mitad del país, ¿no?
Dos preguntas por mi parte más. Una, usted ahora comunica a la presidenta del Parlamento que quiere que se tenga en cuenta su candidatura para formar un gobierno. Pero cuando la presidenta le pregunte y con qué respaldos cuenta, ¿usted qué le dirá?
Pues la verdad, con los de mi formación política y que estoy trabajando para obtener el resto, pero es que mi formación política ganó las elecciones en Cataluña. Con esto, con el respaldo únicamente de su formación política, le dio la posibilidad a Pere Aragonès dirigirse a la Cámara catalana, ¿no? Tengo por costumbre decir siempre la verdad, esta. Y vamos a ver, insisto, este anuncio de acuerdo que han hecho, pues que se concreta.
Claro, PSC, Esquerra y En Comú Podem podrían formar un gobierno, pero Esquerra utilizaría la baza de que son mayoría los independentistas para no darle a usted la presidencia.
No, Esquerra firmó un pacto, un cordón sanitario contra el PSC. Esto lo firmó Esquerra Republicana. Esto es inédito en Europa, firmar un acuerdo de este tipo contra una formación socialdemócrata. Y se ha negado reiteradamente a tener ningún tipo de diálogo con nosotros. Yo dije, y he mantenido, y sigo manteniendo, que la fórmula que yo veo más mejor para Cataluña, de acuerdo con la composición del Parlament, surgirá en las urnas del 14 de febrero de un gobierno bipartito con los comunes, con un apoyo externo de Esquerra Republicana, porque hay una mayoría de izquierdas posible. Pero Esquerra Republicana antepone sus credenciales independentistas a cualquier otro tipo, a cualquier otro tipo de credenciales, ¿no?
Y una de estrategia que estábamos comentando aquí. Si todo esto sale adelante tal como tienen planeado Esquerra y Junts y forman un gobierno, usted es líder de esa oposición. ¿Hasta qué punto tiene usted manos libres para ser un opositor contumaz contra el gobierno de una formación que a la par sostiene al gobierno de España en el Congreso de los Diputados?
Pues yo siento que tengo las manos completamente libres para hacer aquello a lo que me comprometí en la campaña. Yo, si este es el escenario, que veremos, pero si este es el escenario, no creo que sea el mejor para Cataluña, pero si esto ocurriera, voy a hacer una, como siempre ha hecho el Partido Socialista, voy a dibujar una alternativa a lo que yo creo que va a ser un nuevo fracaso para Cataluña, pero lo voy a hacer desde una posición no obstruccionista, es decir, en aquello que yo vea o que veamos el conjunto de grupo parlamentario y partido que puede beneficiar las condiciones de vida de los catalanes, vamos a dar apoyo. De hecho, esta semana pasada en el Parlamento yo ya ofrecí un apoyo en todo lo que hace referencia al combate contra el COVID, a la lucha contra el virus. Ya ofrecí ahí un apoyo claro y también me abrí a poder colaborar en los fondos, el aprovechamiento de los fondos europeos en los que Cataluña, la verdad es que no ha hecho el trabajo que tenía que hacer el gobierno de Cataluña, ¿no? Por tanto, lo que pueda yo ayudar en esto, esté donde esté, lo voy a hacer, ¿no? Si es en la oposición con los medios que tengo y si es en el gobierno, desde luego con mucha más capacidad de actuación, ¿no?
Señor Illa, supongo que habrá visto las imágenes de la Barceloneta de este fin de semana, como en otros lugares, ¿no? En varios lugares de España. Cuando vio esas imágenes, ¿usted pensó en si hubiera alargado el estado de alarma?
No, pensé primero que hay comportamientos que son minoritarios, pero que existen, que son incívicos, ¿no? Y, bueno, pues sentí un poco, como siempre que los veo, una mezcla entre decepción y enfado, ¿no? Decepción por no haber sabido trasladar a toda la sociedad, el comportamiento que hay que tener, ¿no? Y lo grave que es la pandemia que estamos viviendo, y enfado por esas actitudes responsables, a mi juicio, de este colectivo, ¿no? El estado de alarma tuvo, en fin, una extensión de 6 meses. A mí se me hace difícil olvidar los comentarios de algunos cuando lo propusimos, en sentido de que era demasiado tiempo, de que no, en fin, casi siempre los mismos que ahora reclaman que tuviera más tiempo. Bueno, es un estadio nuevo, ha acabado el estado de alarma y que hay que actuar ahora de acuerdo con lo que ya vivimos entre el 26 de junio y el 21 de junio y 26 de octubre del 2020, del año pasado, ¿no? Con otro tipo de herramientas, y creo que las que tenemos a disposición son suficientes para gobernar esta nueva etapa, ¿no?
¿Le quiere saludar a alguno de mis contertulios? ¿Cuál de los tres quiere iniciar el baile?
Pues
Ignacio.
Ignacio. Vale. Don Salvador, buenos días.
Buenos días.
Yo quería preguntarle en primer lugar si es usted partidario del indulto a los líderes del Procés, y también remontarme un momento más a su etapa de ministro de Sanidad para preguntarle si considera que es momento de retirar las mascarillas como ha sugerido el gobierno de la Generalitat.
Sobre los indultos yo mantengo lo que he ido diciendo, ¿no? Es una obligación que tiene el gobierno de tramitar estas peticiones. Hay una serie de informes prescriptivos, hasta que no estén todos recabados y se conozcan, yo no voy a dar mi opinión al respecto. Corresponde pronunciarse al gobierno, y lo que digo es que estas personas que van solicitado no tienen que tener ningún perjuicio por ser quienes son, tampoco ningún privilegio por ser quienes son, ¿no? Por tanto, vamos a esperar aquí estén los informes completos y en ese momento cuando se conozcan no tendré ningún inconveniente en darles mi opinión, ¿no? Sobre la retirada de las mascarillas, yo creo que hay que ser realmente prudentes. Es una decisión que tiene que adoptarse, a mi juicio, en el seno de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por tanto, coordinadamente con todas las de todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España, ¿no? Si no me equivoco, creo que figura la prescripción obligatoria de su uso en lo que se llamó en su momento decreto de nueva normalidad, ¿no? Y yo en ese sentido sería muy prudente. Creo que no hay que correr.
Antonio.
Sí, buenos días, señorilla. Usted participó en la campaña electoral madrileña en apoyo del candidato del Partido Socialista madrileño, Ángel Gabilondo. Quería preguntarle por qué lectura hace usted de los resultados que tuvo su partido el pasado 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.
Yo sentía y siento mucho respeto político por Ángel Gabilondo, una persona que, en fin, a mí particularmente me ha siempre interesado por su manera reflexiva y pausada y constructiva de hacer política. Bueno, los resultados son los que son, quiero decir, hay que felicitar a quien ganó las elecciones, desearle lo mejor para la Comunidad de Madrid, y yo los leo como un estímulo a que el Partido Socialista en Madrid pues haga un ejercicio de actualización de sus planteamientos y haga los cambios que tiene que hacer para dibujar una alternativa consistente y con posibilidades de ganar apoyos sociales en la próxima convocatoria electoral, que creo que es en el 2023.
¿Y Paco?
Sí, muy buenos días, señorilla. Dos preguntas quería hacerle. Por un lado, usted se lamenta con toda la razón del mundo que el independentismo haya trazado un cordón sanitario en torno al Partido Socialista de Cataluña, pero hay que recordarles que los promotores del primer cordón sanitario en la historia reciente de Cataluña fue la investidura de Maragall y fueron ustedes con Esquerra Republicana de Cataluña, otro partido constitucionalista como fue el Partido Popular, ¿no? Rectifica, o le pareció un error en aquel momento, vista las consecuencias y la deriva que está tomando la decisión de los independentistas. Y en segundo lugar, es evidente que los puntos de acuerdo entre las dos formaciones que van a gobernar Cataluña son muy pocos, y yo creo que van a formar gobierno presionados por la calle y el hecho de no perder el poder, pero evidentemente, ya como traslucen en el primer momento, van a introducir una deriva en el proceso de independentista. ¿Y cómo cree que el gobierno de Pedro Sánchez puede gestionar esa situación teniendo en cuenta que son sus socios parlamentarios? ¿Cree que habría que el gobierno tendría que cambiar su estrategia? ¿Qué cambios cree que puede producir para lo que parece ineludible va a ser una estrategia de ir al choque, dado que gobernar difícilmente van a poder hacerlo en Cataluña, ¿no?
Bueno, respecto al primero que usted me pregunta, yo ya me he manifestado en ese sentido. Yo creo que los cordones sanitarios nunca son buenos contra formaciones que han gobernado nuestro país, y ya dije que hacía una lectura crítica de lo que en su momento hicimos respecto al Partido Popular, ¿no? Me parece, insisto, inédito en Europa que se haga un cordón sanitario contra una formación socialdemócrata como es el PSC. Respecto a la segunda cuestión que usted me plantea, vamos a ver qué se plantean. Yo creo que, fíjese lo que le voy a decir, no saben qué tienen que hacer. Es más grave todavía, no saben qué tienen que hacer. Es decir, ellos me parece que saben perfectamente que no es viable la independencia de Cataluña en estos momentos. La pandemia nos ha enseñado la necesidad de cooperar, de colaborar, de tener lealtad entre administraciones. Nos ha recordado la imprescindibilidad de trabajar juntos en Europa. La independencia es sacar a Cataluña de España y de Europa, y por tanto yo creo que, fíjese, que digo, no saben qué tienen que hacer, ¿no? Se llegó a un pacto de investidura en base al cual el presidente del gobierno fue investido presidente. El gobierno está respetando los términos de ese pacto de investidura, que no afectan nada, no tiene nada que ver con la independencia de Cataluña, y vamos a ver lo que plantean. Me parece que el gobierno de aquí no, el acuerdo del que conocemos todavía poco, no tiene por qué plantear ningún cambio de escenario en Madrid.
¿Cree que este es el gobierno que reclamaba la sociedad, a los empresarios, para relanzar Cataluña? Que
¿En Cataluña?
Vive ahora
no,
mismo, en un marasmo inexplicable.
No, me parece que lo que se, al menos lo que yo leo, lo que yo deduzco de los resultados del 14 de febrero, es un cambio de tendencia, ¿no? Digamos, el pasar página a 10 años de decadencia para Cataluña, abrir un tiempo nuevo, ¿no? De hecho, este fin de semana, no sé si ustedes han tenido ocasión de verlas, ¿no? Ha habido un par de encuestas.
Sí, sí, las tengo aquí,
medios
la
catalanes,
sí.
Y pues fíjese que las preferencias en relación al gobierno son claramente de un gobierno distinto, de un gobierno, bueno, en este caso de izquierdas, que es la otra mayoría existente del Parlament, bueno, pues que pase página y que habrá un tiempo nuevo y que haga un gobierno, bueno, pues que se siente en las ciudades de Cataluña. Yo creo que lo que se repite es, se prolonga un fracaso, si es que esto sale, vamos a ver, porque ya vamos viendo varios bandazos, es prolongar un fracaso y creo que no es lo que demanda ni quiere la sociedad catalana, ni la clase empresarial de Cataluña, ni la sociedad en su conjunto.
Es Salvador Illa, con este acuerdo que habrían formalizado las dos principales formaciones independentistas, pasaría a ser jefe de la oposición, pero también él ha manifestado que va a instar a la presidencia del Parlamento para que consideren su candidatura a formar gobierno, entre otras cosas porque ha sido el candidato más votado en esa comunidad. Señor Illa, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un placer, buenos días tengan.
Hombre, vamos, se aplaude el intento de intentar formar gobierno, pero me parece a mí que la presidencia del Parlamento no le va a hacer mucho caso.
Me parece que no, es como de esos escritores que se dicen tiene voluntad de estilo,
pero que queda, estilo muy, queda no muy fino.
Pero no, evidentemente eso no se va a producir y él lo sabía desde primera hora. Hizo bien en escenificar y evitar el error que a mi juicio cometió Inés Arrimadas en su momento y presentar su candidatura y pelearla, ¿no? Pero era evidente que el independentismo no le iba a dejar morder ahí en esa pelea interna que tiene. Lo que me sorprende de las declaraciones es decir que lo que se va a producir en Cataluña, el gobierno que se va a constituir y sobre todo la estrategia de gobierno, no va a incidir en el escenario político en el Congreso de los Diputados. Yo tengo mis dudas, pero creo que es la expresión de un deseo, la expresión de un optimismo que no lo veo por ninguna parte y ese choque se va a producir inevitablemente porque es de lo que va a vivir y es lo que va a mantener la unión de ese gobierno que no está hecho, insisto, para gobernar en Cataluña.
Sí, es que ahora está obligada a hacer un doble juego, ¿no? Tendrá que llegar a algún tipo de acuerdos con el Partido Socialista en el gobierno de España, y luego marcar perfil en Cataluña, ¿no? Es algo de lo que ya están bastante acostumbrados.
Bueno, y os hago una pregunta, mira, especialmente a los dos andaluces. Paco, le tenemos por andaluz fáctico.
Muchas gracias.
Y táctico.
Carlos.
¿Qué creéis que pasa en el PSOE, las primarias del PSOE andaluz? Que dirán ustedes, oiga, pero es una cosa que le interesa a ustedes, los andaluces, nada más. Y dirán, no, crea usted. Tiene un valor de termómetro muy interesante, ¿eh? Sociopolíticamente es una elección interesante, porque se enfrenta un candidato puesto por el sanchismo, que por cierto, no se parece mucho a la práctica sanchista, todo se ha dicho, Juan Espadas tiene otras características, y una candidata que fue la rival de Sánchez, luego ha sido la que ha dicho que Sánchez lo hace muy bien, y ahora parece que está en lo contrario. Y puede haber un voto antisistema, por así entendernos, en el socialismo andaluz, que haga que gane, que en este momento dé por perdedor a Pedro Sánchez.
Eso no lo sé, en su momento. Sí,
adelante, Paco. Sí.
No, en su momento, uno de los argumentos que dio Susana Díaz para perder el poder en Andalucía fue la política que estaba haciendo el gobierno de la nación, las concesiones al independentismo, y que eso tuvo un coste en Andalucía que produjo la alianza que la sacó del gobierno. Yo creo que ella va a seguir utilizando ese argumento. Es decir, es verdad que las primarias en general, el antisistema funciona, que Pedro Sánchez no ha conseguido, digamos, un candidato de su cuerda, porque realmente, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que el alcalde de Sevilla tiene muchas cualidades, pero es un candidato de moqueta, no ha hecho partido. En cambio, Susana Díaz ha hecho todo lo contrario. Está criado a los pechos del partido y ha hecho de ello su propia escuela. Ahora, vamos a ver en lo que queda a todo, pero yo creo que va a ser muy interesante y yo no sé cuál va a ser el papel que va a querer jugar Pedro Sánchez. De momento parece que no quiere aparecer mucho para no dar la sensación de que es el que, digamos, apadrina, como es evidente, porque ahí está la ministra la vicepresidenta Calvo y la ministra de Hacienda, que han estado ahí apoyando muchísimo su candidatura, ¿no? Y va a ser muy, muy, muy interesante a ver lo que ocurre al respecto, porque dentro de se está produciendo un cierto rearme dentro del Partido Socialista con lo que entienden como el sanchismo, ¿no? La enfermedad infantil del socialismo, ¿no? Y yo creo que ahora se mueve, estamos ante una segunda vuelta de aquel pulso que echaron, aunque en el campo, lógicamente, de Espeñaperros para abajo, que jugaron Pedro Sánchez, al que pues, precisamente patrocinó la propia Susana Díaz para que le guardara el sitio en Madrid hasta que ella se tuviera bien ir a Madrid, y la propia Susana Díaz. Es un muy interesante, yo creo, sin duda, lo que se va a vivir, ¿no?
Sí, tiene importancia nacional estas primarias, porque Sánchez las ha adelantado para primero porque necesita alguna victoria, aunque sea contra alguien de los suyos, para reforzar su autoridad. Y si saliera revolcado después de lo de Madrid, el crédito, la autoridad autoritas, la autoridad moral de Sánchez en el partido quedaría muy tocada. Evidentemente, como estabais diciendo, Susana Díaz le quiere hacer a Sánchez pues un Sánchez, es decir, presentarse como la candidata antiaparato. Lo que pasa es que yo no sé si ella, es por su perfil institucional, por su pasado reciente, puede encarnar ese papel de outsider. Es verdad que ella tiene un gran conocimiento del partido, que no tiene su rival, que es un hombre moderado, dialogante, pero de gestor institucional, no ha pisado el partido. Está ahora de campaña por ahí, por cierto, abandonando clamorosamente la alcaldía de Sevilla para hacer todos los días campaña por los pueblos de Andalucía. A mí me parece que sí, que a una sola vuelta Susana Díaz tendría posibilidades serias de ganar. A doble vuelta lo veo más complicado, porque el aparato, lo que queda del aparato sanchista, que no está el aparato, pero tiene una gran, porque lo ha disuelto en favor de una estructura plebiscitaria, pero tiene mucha influencia. Le puede tumbar.
Sí, pero esto, si me permitís, Carlos y Ignacio, yo creo que tiene más que unas primarias en sí, recuerda las viejas luchas que se han vivido en el Partido Socialista de Andalucía siempre, que se vivió en su momento con el, en primera instancia, Rafael Escudero contra el aparato de Madrid. Luego se vivió los guerristas contra los felipistas, luego los borbollistas contra por mantener una estructura propia en Andalucía con respecto a Madrid. Yo creo que va más en esa línea, aunque ahora, evidentemente, dado que los contendientes son Susana Díaz y Pedro Sánchez, que ya dirimieron las primarias, pueda y se produce en un contexto de primarias, pero creo que tiene que más que ver el enfrentamiento de la estructura de poder en Andalucía frente a Madrid. A raíz de la crisis que se produjo, la separación que se produjo precisamente en su día entre Felipe González y Alfonso Guerra, ¿no? Esas guerras se vienen reproduciendo con distintos protagonistas, y yo creo que tiene más ese componente.
Pero la lectura de una derrota de Sánchez en Andalucía sería terrorífica para él, terrorífica.
Eso es. Ahora son y 29, las 9, y ya estamos llegando a la participación de los oyentes. Pero, ¿antes de qué me vas a hablar?
De línea directa y de la
directa.
Sí, y de las sorpresas. Sí, una maravilla. Porque mira, los de línea directa cada día sorprenden más, directamente. Y lo último, que ya te lo digo, es lo más. Porque si ya sabíamos que si te cambias a línea directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, moto o hogar, ahora, justo en estos momentos que más lo necesitamos, si te cambias a línea directa, te paga la próxima ITV de tu coche. Sí, lo has oído bien, gratis. Es el momento de cambiarte a línea directa. 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora llega la imagen del día, que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Los primeros porteros automáticos se comenzaron a instalar en España a principios del decenio de los 60 del siglo pasado, generalizándose a partir de 1970. Miles y miles de porterías fueron suprimidas. Y los primeros cajeros automáticos se pusieron hace casi medio siglo. Y cuando llegó la digitalización y la posibilidad de llevar a cabo transferencias desde el ordenador o el teléfono, decenas de miles de puestos de trabajo desaparecieron de la banca. Todo eso sin que los sindicatos, las asociaciones empresariales o los gobiernos se percataran de la profunda transformación que suponía. Hasta tal punto llega el despiste que ahora mismo el gobierno, ante los miles de empleados que irán al paro tras la fusión de CaixaBank y Bankia, no se les ha ocurrido otra cosa que poner límite a los sueldos de los ejecutivos, que es como si para detener el cambio de transporte del carro de mulas a la automoción se hubiera limitado el sueldo de los dirigentes de las empresas que fabricaban automóviles. Bueno, pues este gobierno, que como los anteriores, nunca se ha enterado de que los drones van a transformar el reparto de mercancías, eso que los cursis llaman logística, y que hasta la medicina va a sufrir una evolución acelerada, este gobierno que, repito, como los anteriores, tiene una idea del futuro pues aproximadamente parecida a la que pueda tener usted sobre el futuro de la aviación comercial, el gobierno que nos dijo que las mascarillas no eran necesarias 5 minutos antes de ser obligatorias, resulta que va a diseñar la España de 2050, sobre la que debo confesar que tengo un interés escaso, porque en la España de 2050 estaré felizmente muerto. O sea, el mismo que en junio del año pasado nos dijo que ya habíamos vencido a la pandemia y se equivocó. El mismo que nos dijo a primeros de diciembre, hace 5 meses, que antes de este verano estaríamos vacunados el 70% de los españoles y se equivocó. El mismo que mantiene de portavoz al que afirmó que en España solo habría un puñado de casos de COVID-19, ese mismo, el gran Pedro Sánchez, ha empezado a diseñar la España de 2050. Los 3.700.000 parados pueden estar hoy contentísimos. Dentro de 29 años van a vivir maravillosamente bien.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Entre pinceladas y audiencia, ¿cómo viene la mañana?
Estamos loquitos con el 2050 este, Herrera, madre mía.
Sí, sí. Yo sé que estoy aquí todavía haciendo Herrera en COPE, o sea que...
Sin la menor duda, yo iré más justito, pero usted seguro. Pero mira, por no hacer yo la reflexión, me parece que lo que mejor lo resume, en fin, lo que ha podido pensar una gran parte de la ciudadanía, es que le ceda yo la palabra a Julián. Te voy a poner en antecedentes. El tío te estaba escuchando en la UCI de un hospital de Murcia, en el que está ingresado desde hace tiempo por COVID. Y fíjate el esfuerzo que ha tenido que hacer, pero es que se opinaba encima. Vamos a escucharle.
Estoy escuchando el programa desde la habitación del hospital de la UCI de Murcia, de Morales. Y que no hay vergüenza en esto. Llevo aquí ingresado con un montón de cosas, tengo que hacer, arrancar las patadas, ¿eh? Y ya tengo un montón de cosas en la puerta, y llevo aquí ingresado por el puto virus este, que me ataca, sin comerlo y sin beber.
Mira lo que echaba por esa boquita el pobre Julián al escuchar que le estaban hablando de 2050, cuando él no sabe lo que va a pasar con el mañana. En fin.
Sí, pues le deseamos a Julián. Julián, si usted me está escuchando ahora, le mandamos un abrazo y nuestros deseos de recuperación para que arranque usted todas las patatas que pueda de aquí hasta muchos años. De corazón, se lo digo. Más.
Pues mira, seguimos ahí, en la España de 2050. Vamos a escuchar a Francisco, vamos a escuchar a muchos oyentes hoy de esto, que es el gran tema, pero empezamos por Francisco de Castilla y León, Eduardo de Navarra, Jesús de San Sebastián y Fernando de Tenerife.
Qué paciencia. La gente que pagamos dinero por hacer bobadas. Y sin embargo, gente muriéndose de hambre y empresas cerrando, mucho paro juvenil, mucho paro a partir de 50 años y no pasa nada. Tiene que salir aquí el futurólogo Sánchez.
Entre los de la serie Futurama con la Agenda 2030 y ahora la Agenda de 2050. y los de la pastilla de matriz, los independentistas que uno quiere que gobierne desde el exilio y otro desde la cárcel, y encima que quieren que se repitan o no elecciones que nos va a costar 35 millones de euros. Pero la gente, ¿a qué está? Y de esto depende de esta gente que tengamos las lentejas en el plato.
A ver, que yo me enteré. Tenemos el 2021 hecho unos zorros por una pandemia que nos vino en el 2020 que la hemos gestionado, vamos, campeones del mundo de gestión de la pandemia. Y ahora tenemos al gobierno pensando en 2050. Pero si en 2050 podemos tener un amanecer zombie.
A ver, hay que reconocer que el Pedrito es un crack. O sea, de momento no voy a resolver nada. Pero vosotros irme votando, que ya sí, eso ya para el 2050, ya veréis que va a ir todo bien. Un crack.
Está muy bien. O sea, 2050 está muy bien, pero está mucho mejor 2021-2022. Esa es la agenda más
Yo os urgente. Animo a que recuperéis todos los libros blancos que se han hecho en este país, todos los comités de expertos. Tendríamos para alfombrar España de arriba abajo unas cuantas
los
veces.
Autonómicos,
absolutamente
los municipales,
ningún informe ha servido para nada.
Del Congreso, vamos.
Pero esto es un think tank que se ha montado y claro, tienen ahí tanta gente que algo tienen que hacer con ellos, que tienen un ejército en la Moncloa, este tío 100, de ¿no? gente, ¿eh?
Sí, pues, pero no son en Moncloa los 100, son colaboradores externos.
Más allá de esto, es decir, vamos a ver, bien, no es obligación de los políticos pensar un poco en el largo plazo, porque sí, efectivamente sí. Es uno de los grandes problemas de la política española, que nadie hace mucho tiempo, nadie
la,
piensa
la luz es larga. Sí,
no. Pero para hacer proyectos a largo plazo, no habría que contar con una cosa que se llama un mínimo de consenso de Estado. Es decir, si es que estamos en una escena política absolutamente fracturada, en la que el gobierno incluso se inventa una reforma, aunque sea mínima, de la Constitución, y no se lo dice al principal partido de la oposición, sin cuyos votos no sale. ¿Y van a hablar de 2050?
No, lo que más me emociona, no me... Me conmueve del artículo es cuando dice que Sánchez, el primer día en que montó la prospectiva y estrategia, les pidió a la gente que estaba en la reunión, que me imagino sería este Redondo, Bolaños, el secretario de Estado de Comunicación y tal, que abandonaran toda tentativa cortoplacista o partidista. Dice, abandonarlo vosotros, que yo no lo voy a abandonar, que ya lo sacaré yo para adelante.
Pero además, como diría el otro, y si me permitís la expresión, con un par, es decir, el presidente con menos escaños propios de toda la democracia. Claro. O sea, que es una cosa tremenda, ¿no? Es decir, este abuso de los expertos son ganas de ganar tiempo, porque al final, como decía Churchill, tengo dos expertos y cada uno me da una opinión distinta de lo que debo tomar la decisión. Al final son decisiones. Y sobre todo es que España tiene la tradición, en los últimos años especialmente, del libro blanco, empezando por aquel libro blanco que reunió Zapatero para enmendar Televisión Española, llamó a Sabater y unos cuantos más, lógicamente le presentaron. El Comité de Expertos de Pensiones, hay un informe extraordinario que presidió Manuel Lagares, pues ahí sigue, muerto de risa. Es decir, ¿por qué? Porque están en otra cosa y sobre todo tampoco buscan los encuentros como en el Pacto de la Moncloa, los grandes acuerdos nacionales. Están por la división y el enfrentamiento, que esa es la política y la estrategia que ha hecho.
Es que efectivamente, tú acabas de mencionar, Paco, las pensiones. Mire usted, el gobierno, no sé, bueno, sí, puede hacer papeles para 2050, que quedarán en hojitas volanderas. Pero es que para 2025, para 2028... le puede quebrar el sistema de la seguridad social y no es capaz de sacar adelante una reforma de las pensiones o no se atreve. Sí, vamos a ver, esto es el futuro y parte ya del presente, pero si quiere hablar de futuro, es que las pensiones son probablemente el principal problema no inmediato del país.
Bueno, de todas maneras, como todo está muy solemne, Herrera deja que los oyentes de Real Copy le pongan un poquito de retranca también a ¿cómo se ha llamado? A Futurator. Bueno, pues mira, escucha a Alberto de Valladolid, que ya se pone a adelantarnos, él, ubicado en Moncloa, cómo va a ser el discurso exacto el próximo jueves de Sánchez presentando el plan, a Manuel de Jerez, que se pone en 2050 nada menos, el tío es un pitoniso de cuidado, y a Manolo de Valencia.
Os voy a poner un poquito el audio, pero un poquito, porque es que si me pillan, vamos.
Al mundo para lo que viene, ya que viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestre. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves. de la una confederación intergaláctica.
¿Ganímedes?
De Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está...
Bueno, no puedo poner más.
Pedro Sánchez, 2050. Discurso de Pedro Sánchez. Españoles, tengo que deciros que en este año 2050, en esta España de 180 comunidades autónomas que he creado y ningún autónomo, me sigue quedando tras igual de bien. El Grecia en 2000 me sigue funcionando de lujo. Y la gran noticia es que mañana solamente quedan 190 días para que estemos todos vacunados. Qué bien lo hago.
¿Cómo tiene que tener la cara de dura Pedro Sánchez, que no sabe lo que va a pasar en 50 días y nos quiere encalomar el libro de Petete de lo que tenemos que hacer hasta el año 2050, cuando tiene menos futuro que un vampiro mellao?
Que un vampiro mellao.
Que un vampiro mellao.
Esto tiene la ventaja de que podrá crear un nuevo ministro para el 2050 junto al ministro o la ministra para la estrategia del 2030. Esto puede ser algo extraordinario, ¿no? Es una fórmula para crear empleo público extraordinario.
Una agenda paralela y sucesiva.
Y a los autónomos subiéndole la cotización.
En fin, Herrera, ¿me da tiempo a hacerte una preguntita muy rápida?
Sí, tira.
Venga, vamos a hacerte la preguntita. Yo soy el humilde servidor de Vanessa, desde Orense, que dice: oye, Carlos, en 2050 tendrás ya cumplido los 50, ¿te ves exiliado y presentando Herrera en Saturno?
Pues yo me veo aquí haciendo el programa si me dejan los señores de la COPE. Que se habrán muerto todos los que mandan ahora, pero habrá otros. Pero yo estaré vivo, ¿eh? Y todos los días diciendo, señoras, señores, me alegro, buenos días. Y la gente harta ya por ahí diciendo, por favor, vete a tu casa.
Qué fatiguito,
por Dios. Vete a tu casa, chiquillo. Que, bueno, vamos a ver, que son y 48. Y tengo mensaje del Leroy Merlin.
Yo no voy a estar, pero sí tengo un consejo futurible. Este verano vas a presumir de jardín. Con la operación verano de Leroy Merlin puedes estrenar lo que más le favorece a ese jardín, como el aplique exterior solar Ipanema, que es potente, autónomo y con mando a distancia por solo 44,99€. Hasta el 21 de junio. Son las mejores ofertas para una casa perfecta. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado luz. Está mal.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Joven, se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra en Lowi.es. ¡Ya somos más de un millón!
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues van a tener que picar del séptimo al primero por culpa de mi desagüe. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti. Para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo. Porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Cada lunes disfruta la cocina en Me lo como todo, en Herrera en Cope. Con tomates Mar Azul de Hortícola Guadalfeo, de Motril, especialistas en tomates. Mar Azul, la mar de buenos.
Bueno, hoy es el día de las dolencias que se llevan en silencio y hoy queremos hablar de esas dolencias que de las agudas, no de las crónicas, que cuando se cronifican es otra situación. No, de dolencias agudas, de esas dolencias que normalmente tú no comentas que tienes, porque cuando te duele la cabeza, dice que te duele la cabeza. Tiene un brazo roto, pero lo tienes enyesado. Otras, con bastón, porque tienes lumbago. Pues dices que tienes lumbago. No, el problema es cuando tienes hemorroides, juanetes, incontinencias, prurito anal, y algún tipo de fístula anal también, claro, que no son de conversación agradable.
Digamos, poco sociable, enfermedades poco sociables.
No son de decir. Con poco prestigio.
No tienen poco prestigio. A ver, pues, porque hay enfermedades con prestigio. Pues mira, yo tengo una insuficiencia cardíaca que me, bueno, que me obliga permanentemente a un marcapasos. Que, mira, vale. Pero es que la hemorroide, primero que te cambia la cara. Y segundo, que...
Y el carácter.
Exacto. Te cambia la cara de carácter que tú estás pensando, a este tío le pasa algo. Porque no es normal la cara que tiene de haber catado vinagre hace un momento.
Claro.
Y que claro, ya y ahondas, ahondas y no te lo cuenta. Hasta que ya te dice, mira, llevo una calabaza entera entre glúteo y glúteo que protruye desde el cono sur. Sí, ¿no? Sí. O el juanete. Casi, la gente tampoco dice que tiene juanetes. O la gente tampoco dice que tiene prurito anal, que como sabéis es un picor constante en la zona perianal, que a veces se puede extender hasta escroto, hasta la vulva. Claro,
¿a qué te obliga? Lo que antes se llamaban las lombrices, que decía mi pueblo, se tiene lombrices.
Tenillo de lombrices.
Y te obliga a estar con los cuatro dedos, claro, lo cual a veces en determinadas situaciones, pues estás en misa, estás en una reunión con un superior, pero todavía es un inferior, pues mira...
Sí, estás fácil. Escuchando a Pedro Sánchez perorar sobre 2050.
Y ahora coges y no tienes más remedio como
en la final de Roland Garros.
Y se le cierra un ojo al tío que se está rajando, ¿sí?, en ese momento, porque no puede más. Y o la flatulencia, o determinadas incontinencias. La flatulencia, la aerofagia, un ataque de aerofagia por diversas cuestiones agudas. Claro, cómo los sujetas, pues te obliga a dar explicaciones. De, mira, perdona, es que tengo esto, a ti no te importa, mientras vamos hablando, pues que yo vaya
y a llevar un guardaespaldas
lo más grande, ¿no?
Sigamos la conversación con absoluta normalidad.
Entonces, la cosa es, Herrera, gente que lleve 50 años sin contar esto, que llame a la radio para contarse a toda España, claro, ¿no? Claro,
claro. Exacto.
Bien, el primer capítulo de Pantaleón y las visitadoras. El desfile de Pantaleón con un ataque de hemorroides recién operado. Espectacular. Sí.
Pues eso dígamelo usted cuando lo pasó. Ya les digo, estamos hablando de... síndromes agudos, no.
¿Tienes tú alguno de estos?
Hombre, yo he tenido de todo eso, he tenido algunas cosas. Todos hemos tenido algo, ¿verdad? De todo ello, claro. Sí. Y es que te pone en una situación 900-50-60-06. 900-50-60-06. Dolencias que se llevan por dentro, muy por dentro y muy en silencio, por favor. Bueno, chicos, que lo paséis muy bien.
Gracias a todos.
Que disfrutéis del día.
Adiós.
Buen día.
Adiós, 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 adiós. Vámonos ahora al Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También con versiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.